Bienvenidos a New Life Iglesia Cristiana. Mi casa es tu casa. Una casa que crece, que alaba. Una casa que sirve y ama. Queremos que conozcas a Jesucristo, quien tiene el poder de transformar tu vida. Gracias por visitarnos.
Hoy vamos a ir a Juan, capítulo 15. El título de la enseñanza es Permanecer en Cristo. Juan, capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. Dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Versículo 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en esta mañana hemos venido no solamente a cantarte y a adorarte con instrumentos y con voces, sino también a adorarte y a honrarte a ti al escuchar tu palabra. Y yo quiero que usted le diga: Señor, trata con mi vida hoy y habla a mi corazón y transforma mi vida por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Permanecer en Cristo. Dice el Señor, dice algo en el versículo 5, 4, dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y hace una comparación. Ahora, el Señor se presenta a sí mismo como la vid. Y dice: yo soy la vid verdadera. Amén. Diga conmigo: Jesús es la vid verdadera. Un cristiano es alguien que está vitalmente, escucha bien, vitalmente unido a Jesús. Eso es un cristiano. Y él hace esta comparación: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Ustedes y yo somos las ramitas de Jesús que estamos pegados a él, a ese árbol, a ese tronco. Entonces, un cristiano es alguien que está íntimamente, está vitalmente unido a Jesús y por eso puede dar fruto. Si no está unido la rama al tronco, nunca va a poder dar fruto. Amén. Tiene que estar unido. Gracias, Pucho. Tiene que estar unido. Gracias. Entonces, debe estar vitalmente unido a Jesús y por esa razón es que damos frutos. Y no dice cualquier fruto, dice mucho fruto. Mucho fruto. O sea, sin unión a Jesús no hay vida. Y sin vida no hay fruto. Dígale al de al lado: sin Jesús no hay fruto. Imagínese usted que nosotros nos esforzamos por dar fruto, pero debemos esforzarnos es por mantenernos permanecidos, permanecer en Cristo. Amén. No hay ninguna parte en estos pasajes donde nos digan den fruto. El Señor lo que nos está diciendo es: permanezcan en mí. Porque nos esforzamos en hacer muchas cosas para dar fruto, pero el Señor nos dice es: lo único que usted debe hacer, lo único que debe hacer es asegúrese de estar en mí, estar en Cristo. Sin unión a Cristo no hay vida espiritual y si no hay vida, no hay fruto. Sin Jesús no hay fruto. De manera que si alguna rama que parece estar en la vid, no fructifica, esa es una evidencia de que esa rama no está vitalmente unida al árbol, aunque externamente parece que sí estuviera unido. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Han visto un arbolito de Navidad? Ahora mismo yo estoy que saco el mío, ¿sí o no? Ya estamos en octubre. Ok, el arbolito de Navidad es un árbol de Navidad y tiene las bolitas, las decoraciones que le ponemos, pero eso no es fruto del árbol, es algo que se pone ahí. Lamentablemente hay mucha gente cristiana que se adorna muy bien, pero no están pegados a la vid verdadera que es Jesús. Y esto es un asunto serio. Amén. Yo quisiera decirle a usted, sus adornos de Navidad son lindos, pero no. Tengo que decir lo que la Biblia dice. El Señor dice, tiene que permanecer en mí. Y la invitación para esta enseñanza es que usted y yo debemos asegurarnos de estar permaneciendo en Cristo. ¿Para qué? Para así entonces poder dar, ¿qué? Fruto. De otro lado veremos muchos arbolitos de Navidad que parecen que dan frutos, pero no lo son. Permanecer es estar vivos. Permanecer en Cristo es estar vivos. La permanencia implica que estoy injertado, pegado al tronco del árbol, y lo que corre por el tronco corre por las ramas. Amén. Lo que corre por ese tronco es lo que va a nutrir, a alimentar las ramitas. Ustedes y yo somos las ramas. ¿Quién nos alimenta? Jesús. Jesús dijo, yo soy la vid. Yo soy la vid. Usted, algunas versiones deben decir los pámpanos, ¿verdad? Las ramas. En los primeros 10 versículos de Juan 15 se mencionan 10 veces la palabra permanecer. Permanezcan, iglesia. Asegúrese de que usted permanece en Cristo. Asegúrese de que usted está en Cristo y no tiene solamente adornos en su vida. Amén. Empieza como dura la cosa, ¿verdad? Empieza como, bueno, tengo que mirarme a ver, porque a veces nos adaptamos mucho a la vida cristiana y a la cultura cristiana. Entonces hablamos diferente, hacemos cosas diferentes, usamos cosas o no usamos cosas, pensando que eso es que estoy en Cristo. Estar en Cristo es dar el fruto que Él me da a mí. Es estar vivos espiritualmente. Juan 15:1. Mire otra vez usted. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús es la vid verdadera. ¿Y quién es el labrador? Dios. ¿Usted se imagina la preciosura de lo que les está hablando Jesús a sus discípulos antes de ir a la cruz? Dice, yo, no es Israel la vid. Yo soy, pensaban que Israel era la vid. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. ¿No le parece a usted genial que Dios es el que labra su vida? Él es tu labrador. Él es quien te cuida a ti, quien te forma a ti, quien hace todo en ti. La vid es el árbol, el arbusto de uvas. Tiene un tronco leñoso. Estuve leyendo, yo no sé si usted en sus países o acá ha visto el árbol, el arbusto de uvas, ¿verdad? La vid. Tiene un tronco que es leñoso y como retorcido. Y con ramas abundantes que dan racimos como fruto, que son las uvas, que son comestibles y son deliciosas. En patio de mi casa, en mi país, hace muchos años, cuando yo era un lindo niño, había allá le decían una parra de uvas. Y era una belleza, porque iba como de aquí, acá, esta pared, y ahí, y daba un fruto tremendo. Y es una enredadera, le decíamos, de las uvas. Entonces Jesús es ese tronco que nutre y da vida a nosotros. Es Jesús. ¿Nosotros qué somos? Las ramas, los pámpanos. Muy bien. ¿Jesús qué es? El tronco, la vid, ¿cierto? ¿Dios el Padre quién es? El labrador. Ok, entonces Jesús dice, yo soy la vid, o sea, el tronco. Ustedes son las ramas, nosotros somos las ramitas. Y el Padre, Dios, es el labrador. El Padre Celestial es el labrador. Permanecer es algo que yo debo hacer en mi diario vivir. Y dice el Señor que separados de Él no podemos hacer nada. Creemos que podemos hacer todo, pero separados de Él no podemos hacer nada. Versículo 5, vamos allá. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que permanece en mí y yo en él, este dará mucho fruto. No es que, a mí me gusta esto, no es que dará fruto, mucho fruto. Cuando estoy en Cristo, diga conmigo, mucho fruto. La clave aquí en todo este pasaje, en toda esta enseñanza, no es dar fruto, sino permanecer en Cristo. Amén. Esa es la clave en este pasaje. No es dar fruto, es permanecer en Cristo. Asegúrese usted de estar pegadito al Señor, pegadito a Cristo, como una rama al árbol. Versículo 2. Dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta. ¿Quién cree usted que la corta? El labrador, que es el Padre, muy bien. Él la corta, la que no da fruto. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Dios, el labrador, hace esto. No sé si a usted le gustan las matas, el jardín y eso. ¿A quién le gusta? Levante la mano. Yo soy chismoso. Quiero saber a quién le gusta. Yo en mi casa, tenía 8 años. Mi mamá tenía una mata que era, la matera era como así y la mata llegaba como acá. Y yo todas las noches tenía que sacarle esa mata. Yo agarraba eso. Para mí eso era un montón. Yo creo que todavía. Yo lo agarraba y la sacaba al patio porque allá es que se riegan las matas. Esa mata se llamaba la millonaria. Éramos pobres y arruinados. Se supone que la millonaria daba plata. Luego nunca lo vimos. ¿Sí me entiende? Los agüeros que tienen allá. Pero yo sacaba toda esa mata y mi mamá la cuidaba mucho. Y le quitaba las ramas, la podaba. La podaba. Y le quitaba las hojas dañadas y a veces quedaba medio pelada y después se volvía a poner una mata frondosa. Nunca dio plata, pero era frondosa. Entonces dice que el Señor corta las ramas que no dan fruto y las que dan fruto, ¿qué hace con ellas? Las poda para que dé mucho más fruto. Las poda. Para un labrador bueno, tenga en cuenta que el labrador es ¿quién? Dios, ¿verdad? Para un labrador bueno, porque Dios es bueno, un labrador tan bueno como lo es Dios, tener ramas en su vid que no dan fruto o que no dan mucho fruto o que no dan fruto bueno es cosa seria. Imagínese usted, Dios es el labrador, Él no hace nada malo. Todo lo hace bueno, Él es perfecto. Y Él espera que sus ramas, las ramas que están a su vid, que es Jesús, den mucho fruto. Las que no dan fruto, dice, las corta. Porque si no, es como si el labrador no fuera de calidad. Y Dios es perfecto. Amén. Entonces, la rama del fruto da mucho que ver con el labrador. Y el Señor no da fruto, la corta. Él es el labrador. Él es labrador excelente y sus ramas tienen que dar mucho fruto. Dios sería el labrador más ineficiente si ramas que están en él, cuidadas por él, no son capaces de dar mucho fruto. Y tiene que cortarlas. Ahora, ¿dar fruto qué es? Dirá usted, ¿para dónde vamos? No es evangelizar, aunque puede ser parte de lo que este concepto implica, salir y evangelizar. No es discipular, aunque puede quedar debajo de esa sombrilla de dar mucho fruto. No es dirigir un ministerio, sea grande o pequeño, o un equipo, aunque puede ser parte de lo que implica dar fruto. No es hacer muchas actividades y vivir ocupados, aunque eso puede ser parte de dar mucho fruto. Entonces, anclado en la Biblia, en la palabra de Dios, el dar fruto tiene que ver primeramente con el trabajo que se produce en mi ser interior, en mi carácter. No olviden, iglesia, siempre les voy a decir, Dios está más interesado en su carácter, en mi carácter, en moldear mi vida, que en las emociones, aunque tenemos emociones, amén. Por eso a veces nos ponemos alegres cuando cantamos o lloramos o nos quebrantamos ante la presencia de Dios. Pero Dios está interesado más en tu vida interior, en tu carácter, en que cada vez seamos más como el Señor Jesús. Eso es lo más importante. Y es mi deber decírselo a ustedes. Podemos hacer locuras acá en la iglesia y saltar y brincar y hablar en lenguas y volverse un desorden, pero eso no nos va a hacer más espirituales. Lo que me hace a mí espiritual es ver la vida de Cristo en mi vida y aplicar esa vida de Cristo en mi vida, no acá adentro, sino afuera de esta iglesia. Y aquí también, por supuesto. Es lo más importante. Punto número uno en la enseñanza. Permanecer es ser cada día más como Cristo. Ser cada día más como Cristo. Eso es permanecer. Que Dios forme cada día más su imagen en mi vida. Gálatas 5, 22, 23. Gálatas capítulo 5, 22, 23. Usted ya sabe que habla acerca del fruto, ¿verdad? Del fruto del Espíritu. Vamos a leerlo. 5, 22, 23. Yo voy a leer Nueva Versión Internacional. En su Biblia seguramente utilizará otras palabras, pero el significado es lo mismo. Dice así: en cambio, el fruto del Espíritu, o sea, está hablando del Espíritu Santo con E mayúscula, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Lo que Dios produce en mí como fruto es esto. ¿Cómo estás de amor? ¿Estás tú dando amor o amas como el mundo ama? ¿Cómo estás? ¿Amas como Dios dice que debemos amar? ¿Cómo estás de alegría, de gozo? ¿Vives siempre como un gruñón? ¿Vives siempre así? ¿Dónde está tu gozo, el gozo de salvación, la alegría de tener a un Dios en tu vida, un Dios vivo, un Dios real en tu vida que te salvó? ¿Cómo estás de paz? ¿Cualquier cosa te asusta, te hace estar temeroso hacia el futuro? ¿Cómo estás de paciencia? Pregúntele al de lado, ¿qué tal de paciencia? ¿Cómo estás de paciencia, amigo? ¿Qué tan amable eres? ¿Eres amable los hijos con su padre, los esposos entre ellos, los padres con los hijos? ¿Qué tan bondadosos somos? ¿Qué tan fe tenemos? ¿Tan fieles somos? ¿Cómo está nuestra fidelidad? ¿Es Dios el primero en nuestra vida? ¿Qué tan humildes somos? ¿O somos un poco de arrogantes y orgullosos? Porque eso es el fruto. No es lo que hacemos. Es lo que somos. ¿Cómo estamos de dominio propio? ¿Cómo estamos en eso? Entonces, el fruto del Espíritu, lo que Dios produce en mí como fruto. Y es lógico pensar que aquella rama que no estaba injertada antes, la rama es usted y yo, que no estábamos injertados antes en el tronco que es Cristo, es lógico que aquellas cualidades que son de Cristo, ahora las tengo yo porque estoy pegado ahí. Ahora debo tener más amor, más paz, debo tener alegría, debo caminar día a día en ese camino de santidad diario, ser más paciente. Eso es lo que Dios está hablando. Antes no la teníamos, pero ahora sí. ¿Cómo estamos en eso? Llévese Gálatas 5 y márquelo y piense, ¿cómo estamos en eso? Y trabaje usted en esta semana en el fruto del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, si tú permaneces en mí y yo en ti, tú darás mucho fruto. Yo me encargo de eso, dice el Señor. Yo hago que tú des mucho fruto. ¿La clave cuál es, iglesia? Permanecer en Cristo. Amén. usted no se preocupe por dar fruto. Permanezca en Cristo. Asegúrese de estar en Cristo. Ahora, la ausencia de esas cualidades en mí, en Gálatas 5, 22, 23, militan en contra de mi permanencia en Cristo. Porque la gente no ve nada en usted. O porque la gente solo ve adornos navideños y usted es un arbolito navideño ambulante por ahí. Permanecer en Cristo implica dar fruto evidenciado por el cambio de mi carácter, por el cambio que mi carácter experimenta en la medida que Dios forma su imagen en mí. Y en la medida en que Dios, a través de su Espíritu Santo, produce en nosotros, cada día entonces más nos vamos a parecer al Señor Jesucristo. Que yo me parezca más a Cristo. Punto número 2. Permanecer es estar en comunión con Dios. Permanecer es esto, estar en comunión. Juan 15, 7. Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Usted dice, chévere, ese es el pasaje que me gusta a mí. Que Dios dice, pida lo que quiera, que Él me lo concederá. Pero ¿qué está diciendo antes? Antes de pida lo que quiera, ¿qué le dice a usted? Permanezca en mí. ¿Se da cuenta? Queremos el beneficio, pero no queremos la condición. Yo quiero que Dios me dé todo lo que yo le pida. Pero no me gusta la condición. Permanezca en mí. Entonces, aquí dice, permanecer, punto número 2, es estar en comunión con Dios. Implica tener una vida de comunión con el Señor. De tal manera que mis oraciones sean frecuentemente contestadas por el Señor. Jesús está tratando de hacerle entender a sus discípulos que cuando tú permaneces en Él, verdaderamente en Él y sus palabras en ti, llega el momento entonces en que los deseos de Dios son tus deseos por el concepto de permanencia. Porque lo que hay en la vid, en el tronco, fluye hacia mí. Mis deseos son los deseos de Dios. Mi fruto lo da Dios. Y yo estoy conectado a Él. Llega el momento entonces en que ese concepto de permanencia hace que tus deseos sean los deseos del Señor. Y cuando tus deseos son los de Dios y tú comienzas a orar en la dirección de los deseos de Dios, Dios empieza a deleitar en complacerte, en darte lo que pides porque estás de acuerdo con Dios. Amén. No son solo caprichos y berrinches tuyos. Son cosas que están en el corazón de Dios que tú pides. Entonces tú empiezas a pedir, voy a amar a este desgraciado. No sigues diciendo, voy a tomar venganza. No, vas a amar porque estás pegadito. No sigues diciendo, voy a odiar al que me odia o al que me hizo daño. No, tú dices, voy a amar, voy a perdonar. Porque tienes a Cristo, estás pegadito a Él. Ejemplo, un joven puede orar pidiendo a Dios que lo aleje, que le quite de caminar con malas amistades, lo puede hacer. Porque eso está de acuerdo al corazón de Dios, amén. Un hombre puede pedir que lo ayude a ser más amable con su esposa, con sus hijos, más comprensivo, y lo va a hacer. Dios le va a conceder eso o no. Pues está en el corazón de Dios. Si permanecen, versículo 7, ¿lo leímos ahora? Sí. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Una vez más, la clave es permanecer. Amén. Diga conmigo, permanecer. Porque esto es fruto de esa relación de permanencia, de esa permanencia que ha estado ocurriendo entre Jesús y nosotros. Punto número 3. Vamos a Juan 15, 9, por favor. Juan 15, 9. Dice así: Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Otra vez sigue el Señor hablando de permanecer. Así como el Padre me ha amado a mí, y yo a ustedes, dice, permanezcan en mi amor. Cuando permaneces en su amor, implica que tú sientes el amor de Dios hacia ti, porque estás pegado como rama a la vid. ¿Ok? Pero también implica que ese amor de Dios en ti genera en ti amor por Dios, amor por las cosas de Dios, amor por su palabra, amor por su gente, por su pueblo. Todo lo que está relacionado con Dios, tú comienzas a amarlo también. Amén. Cuando yo conocí al Señor, yo nunca había leído una Biblia y tenía 21 años. Y nunca me había dado ni 5 de ganas de ir a leer una Biblia. Pero cuando yo conocí al Señor, yo empecé con un deseo que yo ni me sabía explicar por qué. Y yo quería leer la Biblia. Y yo pasé horas, noches enteras. Llegaba del trabajo, me sentaba a leer, a leer, a leer, a leer, a leer. Y me daban las 3, 4 de la mañana leyendo. Tenía una sed, pero ni yo mismo podía explicar eso. Como que ni yo mismo decía, pero yo deseaba leerla. Entonces empezamos a amar lo que Dios ama. Y empezamos a odiar lo que Dios detesta. Las cosas, el pecado, empieza uno a alejarse. Y aquel que ha nacido de nuevo sabe de qué estoy hablando. Y uno dice, ¿por qué ya no hago esto? ¿Por qué ya no me dan deseos de hacer esto? ¿Y por qué me dan ganas de dizque leer la Biblia? Imagínese usted. Entonces, cuando permaneces en su amor, implica que tú estás conectado, y implica que lo que Dios ama, tú empiezas a amarlo. Todo lo que está relacionado con Dios, tú comienzas a amarlo también. Es como cuando dos personas, un hombre y una mujer, por supuesto, se enamoran. ¿Se han visto cuando uno se enamora? Que uno empieza a hacer cosas por amor a la otra persona también. Algunos aprenden a cocinar. Algunos hasta se bañan para caerle bien a la niña. Yo tengo un problema porque a mí no me gusta. O sea, si hay un almacén que yo no quiero ir, es Home Depot, de Home Depot. Yo no quiero ir allá. Pero a Marta le encanta ir allá. Yo no sé por qué. A ella le encanta ir allá. Hay veces no la acompaño, pero Dios está trabajando en mí para acompañarla. Yo entro allá y me da tanta herramienta y ya me canso de ver las herramientas. Entonces, cuando permaneces en Cristo, todo lo que esté relacionado con Dios resulta atractivo para ti. ¿Amén? ¿Le ha pasado eso? Que lo que se relaciona con Dios a usted le gusta, le llama la atención, le resulta atractivo. En la práctica, entonces, vamos a ver esto en la práctica. Estar en la iglesia ahora es un deleite, no un compromiso. ¿Amén? Porque si no está pegado a la rama, pues nadie lo puede obligar, aunque algunos vienen obligados. O la esposa, o el esposo, o los papás, de alguna manera. Pero cuando usted está en Cristo, entonces, estar en la iglesia va a ser un deleite y no un compromiso. Otra cosa que encontré en la práctica, entonces, obedecer sus mandamientos ahora es un deseo, no un peso, no una carga. Yo lo obedezco porque Dios me dice que debo obedecer. En el ejemplo de ahora, yo amo porque Dios me dice que tengo que amar. Usted dice, no se merece mi amor, pero Dios dice, ámalo. Porque el Señor dice, ama a tus enemigos. Ámalos. Dios dice, perdona. Entonces tú obedeces. Leer la palabra de Dios al permanecer. Leer la palabra de Dios resulta un verdadero gozo. No una carga, sino que usted tiene deseo de leer la palabra del Señor. Y al someter mi voluntad a la de Dios, es una realidad. Yo lo hago, yo obedezco, porque Dios lo dice. Punto. Yo lo hago. Entonces, ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque lo amas, porque amas a Dios y porque ves que Él también te ama y sientes el amor de Dios hacia ti. Si tienes problemas hoy con amar aquellas cosas relacionadas con Dios, más que un problema de amor, es un problema de permanencia. Tienes que mirar si en realidad estás en Cristo. Porque si permaneces, vas a ser alimentado, nutrido por el Señor. Como la rama es nutrida por la vid, es igual. Y amarás lo que Él ama. Amarás. No darás sobras en tu servicio al Señor. Si me sobra tiempo, oro. Si me sobra tiempo, leo la Biblia. Si me sobra tiempo, sirvo en la iglesia. Si no estoy cansado, voy a servir. No. El Señor dice, yo soy la vid, ustedes las ramas. Naturalmente, aquello que circula por la vid terminará circulando por las ramas. Amén. De una manera natural. Eso es lo que sucede. Así entendemos mejor el asunto del fruto, de dar mucho fruto. El estar conectado a la rama hace que lo que corre por el tronco vaya por la rama. Entonces, amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Eso es lo que Jesús es. Jesús es ese. Ese es el fruto del Espíritu. Y cuando yo soy una rama, yo soy su rama, ese fruto de Él comienza a ser parte de mi vida porque estoy pegado a Él. Amén. De una manera natural. No es que yo me esfuerce para hacerlo, es que tengo que estar, permanecer en Él. Punto número 4, permanecer es caminar en obediencia. Juan 15, 10. Juan capítulo 15, versículo 10. Si obedece mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si obedecen, dice el Señor, Cristo establece la relación entre permanencia y obediencia. Permanencia me lleva a la obediencia. Estar en Cristo me lleva a obedecerlo a Él. Permanecer y obedecer. ¿Qué tal si dice eso conmigo? Permanecer y obedecer. Entonces hay una relación acá entre obedecerle a Él y amarlo a Él. Iglesia, no es posible decir que amo a Dios, pero no querer obedecer a Dios. Eso no es verdad, eso es imposible. Si usted dice que ama a Dios, entonces usted lo obedece a Él. Punto. ¿Por qué? Porque lo ama. La mayor prueba de amor es la obediencia. Hay gente que dice que ama a Dios, pero son desobedientes a Dios. Pero dicen que aman a Dios. O sea, esos son arbolitos de Navidad que tienen el las bolitas ahí, pero no son fruto de ellos. No es posible decir eso, que amo a Dios, pero no lo obedezco. No se trata de someternos a las malas o a la fuerza. No se trata de obedecer porque toca, a regañadientes, como decían los abuelos. No se trata de eso. A mayor grado de amor, mayor obediencia. Amén. Si tú dices que amas a Dios, tú obedeces con facilidad lo que Dios te dice. Tú lo obedeces. La desobediencia es falta de amor al Dios que me dio la vida. Eso es desobediencia. Es falta de amor al Dios que me mantiene vivo. Eso es desobediencia. Somos fructíferos, iglesia, por el hecho de permanecer en Jesús. Él nos hace dar fruto. Asegúrate de estar en Cristo, amén. Asegúrate de eso. Entonces hemos visto, punto número 1, permanecer es estar vivos. ¿Por qué? Porque me alimento de la vid. Jesús es la vid verdadera. Punto número 2, permanecer es ser cada día más como ¿quién? Como Cristo, ¿cierto? Punto número 3, permanecer es tener comunión con Dios. Punto número 4, permanecer en Cristo es amar. No es amar a mi manera, es amar como Dios dice. Punto número 4, permanecer es caminar ¿en qué? En obediencia. Muy bien. Jesús, en el momento que fuimos salvados por su gracia y perdonó todos nuestros pecados, nos conectó a la vid. para que podamos producir fruto. Eso es lo que sucede. Si no producimos frutos, o si no producimos muchos frutos, somos una rama inútil. Porque el tronco, la vid, no sirve para nada. ¿Sí? La rama no sirve para nada si no está conectada a la vid. Nadie construye una casa con madera de las ramas de vid. Esa rama no sirve para otra cosa más que sostener los racimos de uva. Nadie puede construir una casa con eso. Son muy, muy, muy delgadas, son muy frágiles. A nadie se le va a ocurrir hacer eso. Entonces, punto número 5, permanecer en Cristo es glorificar a Dios. Versículo 8, 15, 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Tan lindo eso, o sea, usted glorifica al Padre, el Padre glorificado, el labrador suyo, el labrador que lo cuida a usted, es glorificado por su fruto, no por su palabrería, por su fruto. Mi Padre es glorificado. El que no da esa clase de fruto, ni glorifica al Padre, ni es un verdadero discípulo del Señor. Tiene que dar mucho fruto si quiere glorificar al Padre y si quiere ser un verdadero discípulo de Cristo. Aunque hable muy lindo, aunque haga muchas cosas externas que los creyentes hacen, la verdad es que el árbol, como dice el Señor, se conoce por su fruto. El Padre es glorificado porque estamos unidos a Cristo. La razón por la que podemos dar fruto para la gloria de Dios es porque la vida de Jesús fluye en mí. Por eso podemos glorificar al Padre, porque estamos unidos a Él. ¿Se da cuenta? Todo se trata de ¿quién? De Jesús en mi vida. De Jesús en mi vida. Las ramas no pueden producir fruto por sí solas. Ni un solo fruto se seca. ¿Sí o no? Se corta la rama o se cayó la rama y se va a secar. No va a dar fruto, está muerta, se muere. Dice el Señor, con Cristo estoy, y San Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. El fruto es la vida, el carácter de Jesús en mi vida. Ese es el fruto. Imagínense, nada menos y nada más, la vida de Cristo en nosotros. El carácter de Cristo, Jesús en mi vida. La vida cristiana práctica no consiste en hacer un esfuerzo, un tremendo esfuerzo para que nuestras vidas sean transformadas. No. La vida práctica cristiana significa permanecer en Cristo, porque Él es el que transforma nuestra vida. La clave es Cristo. Jesús es quien nos transforma y lo hace de adentro hacia afuera, para que seamos más, cada vez más, más parecidos a Él. Ese es el fruto. Amén. Gálatas 5, 22, 23, yo quiero que lo lleve a su casa, lo lea y en esta semana trabaje en eso. ¿Cómo está en el fruto? Es un solo fruto con 9 capullitos, amor, gozo, paz. Esos son el fruto. Dios en Cristo nos salvó, iglesia, para que gradualmente yo sea menos como yo y más como Él. Para algunos eso suena duro. Tener que ser menos yo, pero más Jesús. Para algunos eso es, wow, yo quiero ser yo. Sí, que mengue usted para que crezca el Señor. Que usted cada día refleje más el carácter de Cristo en su vida. Ese es el fruto del Espíritu, la vida de Jesús manifestándose en nuestra vida. ¿No cambiaría todo? Empezando por usted y yo, ¿cambiaríamos totalmente? ¿No cambiaría nuestra familia? ¿No cambiaría nuestro entorno, nuestra iglesia? Todo cambia. Si usted actúa como Cristo actúa. No hay un solo mandamiento en todo este pasaje dirigido al creyente para que produzca fruto. Mas, sin embargo, los cristianos se mueven por dar fruto. Yo los invito, muévanse para permanecer en Cristo. Permanezcan en Él. El foco de la vida cristiana es permanecer en Jesús. ¿Por qué? Porque así voy a producir fruto. Así es que producimos fruto. Podemos ver muchos esforzándose en esto, pero no están pegados a la rama. Punto número 6. Dios nos poda. Con este terminamos. Dios nos poda. Versículo 2 de Juan 15. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. En el mundo natural, como lo hablábamos ahora, el labrador poda el árbol, lo limpia. En determinada época del año también sucede esto, para que dé una cosecha mejor. Espiritualmente, Dios hace lo mismo con nosotros. Dios nos poda. Dios quita de nosotros aquello que no nos hace parecer como Cristo. Amén. Él hace eso. El mismo Dios no nos corta, pero el mismo Dios sí nos poda. Y a veces cuando nos poda, nos duele, ¿verdad? Como que nos quita cosas y Dios, uno hasta se queja con Dios. Pero Él sabe lo que está haciendo porque Él es el que, el labrador. Él quiere que usted dé mucho fruto. Y usted puede estar diciendo, pero estoy dando fruto, Señor. Él quiere podarlo para que dé mucho más. Nos quita todo aquello que no nos hace parecer al Señor Jesús. Dios nos mete la tijera. Porque sabe que solo así vamos a poder dar mucho fruto. Un más y mejor fruto. Él nos poda. Uno puede entender que a la rama que no da fruto le meta tijera, pero a la ramita que sí, uno dice, pero ¿por qué Dios? ¿Cierto? Nos pasan cosas, pero es Dios haciendo, Dios trabajando, Dios trabajando. Después de la poda, usted va a ser frondoso. Amén. Como cuando podan la parra de uva que les conté en mi casa, eso quedaba pelado y era un chamizo tremendo. Pero después se ponía verde, frondosa y daba deliciosas uvas. No se queje cuando Dios le poda. No se queje cuando Dios le eche tijera. Examinémonos y miremos qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Todo discípulo que esté produciendo fruto será podado por Dios. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Ahora, querida iglesia, si Dios no te está podando, si Dios no te ha metido tijera, yo me preocuparía. Yo me preocuparía. Dios poda a aquellos discípulos que tienen potencial para dar mucho fruto. Dios lo hace. Sé que tal vez amas algunas cosas y pareciera que Dios te está matando cuando te poda y cuando te las quita. Pero el resultado va a ser mejor. Amén. Confía en Dios. Confía porque Él es el labrador. Confía porque Él sabe lo que hace. Confía porque no es un castigo. La poda no es un castigo, es un trato amoroso de un Dios que te ama, de un Dios bueno. La poda divina es un trato a tu ego, a tu orgullo. Jesús no tolera apariencia sin fruto. No podemos ser una iglesia aparente. Amén. Cuando digo una iglesia, me refiero a cada uno de ustedes que somos la iglesia. Tenemos que ser cristianos genuinos, no arbolitos de Navidad, sino cristianos verdaderos que estamos pegados a la vid verdadera que es Jesús y que nuestro Padre Celestial nos labra para que llevemos, para que demos mucho fruto. El proceso de la poda puede implicar pérdida, puede implicar dolor tal vez, pero Jesús no tolera apariencias sin fruto. Muchas hojas y poco fruto no significan nada para Jesús. El Señor espera de nosotros mucho fruto. Amén. Dígale al de al lado, mucho fruto en tu vida. Entonces que el Señor corte y corte y corte y que puede, aunque nos duela. Amén. Cuanto más potencial hay en esas ramas, más intensa será la poda. Así que tranquis. Mientras estás siendo quebrantado en medio de la poda, tienes que confiar que aunque no entiendas, Dios es bueno. Amén. Y que aunque sufras en ese momento, Dios está haciendo algo a tu favor, aunque no lo ves ahora. Amén. Y mucho más que confiar, se trata de adorar. Y adorar y dar gracias al labrador divino por estar haciendo esto en mi vida. Porque sabe que puedo dar mucho fruto. Le podemos decir gracias, Señor. Celebra en lugar de quejarte. Amén. No resistas tampoco la poda. Es una poda divina. La misma mano de Dios que nos sostiene, que nos provee. Un Dios bueno que nos levanta, que nos sana, que nos ayuda. Es la misma mano de un Dios bueno que nos poda. Que nos poda. Que nos quebranta a veces. Entonces, el Señor dice sí, en Corintios, si yo hablase lenguas humanas y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Muchas veces nuestra vida es mucho ruido y poco fruto. Mucho tilín, tilín y nada de paletas, decían en mi tierra. Mucho ruido y poco fruto. Si yo hablase lenguas humanas, eso sí, hacemos alboroto, como un metal, un címbalo que resuena, pero no da música, sino puro ruido. Y no vamos a hacer una iglesia que hace ruido, vamos a hacer una iglesia que lleva mucho fruto. Amén. Diga conmigo, mucho fruto otra vez. Usted va a salir harto de fruto, mucho fruto, porque tiene que estar, permanecer en Jesús. En Jesús. No es el ruido que hacemos, es el fruto que damos. No es lo bonito que nos vemos aparentemente, es el fruto que damos. Es permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Entonces, aunque nos duela, no importa que nos pode. Decía San Pablo, llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. Y él no se quejaba de eso. No se quejaba de eso. Así que las cicatrices, el dolor, las cicatrices forman parte de la vida cristiana. Forman parte de eso. El carácter de Cristo se forma en nosotros, se crea en momentos duros o no. Cuando todo está bien, usted está feliz y se olvida de Dios. Y a veces Dios nos pasa por momentos difíciles, por momentos duros, dolorosos también, para que volvamos a poner la mirada en Dios, para que lo busquemos a Él. Y el carácter muchas veces, la mayoría de veces se forma, el carácter como el de Cristo, se forma más en medio del dolor y del quebrantamiento. Desarrollamos el perdón bajo el quebranto del dolor de la ofensa, ¿o no? Nos duele la ofensa, pero Dios quiere que desarrollemos ¿qué? El perdón. Desarrollamos también la paciencia, se forja la paciencia mediante la espera de una promesa que tarda en llegar. Pero ahí Dios nos enseña paciencia. ¿Y cómo se forja la humildad? Bajo el quebranto de doblegar el orgullo. Y Dios nos enseña humildad. Si me acompaña la alabanza, vamos a orar. Iglesia, no teman a la poda que Dios pueda hacer en nuestras vidas o que esté haciendo en su vida. No olvides, Jesús fue quebrantado por nosotros. Él fue quebrantado por nosotros. Fue a la cruz por nosotros. Sufrió por nosotros. Sufrió dolor por nosotros. Fue humillado por nosotros. Así que no se queje tanto y adore más a aquel que sufrió para que usted tuviera perdón de pecados, para que usted pudiera tener una vida nueva, para que usted pudiera tener un nuevo nacimiento, un nuevo inicio en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Si se pone de pie, por favor. Padre, yo te quiero dar gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, por los pasajes que hemos leído hoy, Señor. Señor, gracias porque tú eres la vid verdadera, no cualquier vid. Tú eres la vid verdadera. Y te doy gracias, Señor. Y gracias porque tú, Padre Celestial, eres el labrador. Dígale, Señor, yo quiero permanecer en ti. Yo quiero salir de este lugar convencido de que necesito estar pegadito a ti, Señor Jesús. Quiero permanecer en ti. En todo momento, en todo tiempo, en situaciones difíciles y en situaciones buenas, Señor. Yo quiero experimentar tu carácter, Señor, tu presencia en mi vida y dar mucho fruto, un fruto que permanece, Señor. Dígale, Señor, perdóname si he estado caminando mi vida de una manera que no te agrada. Y dígale eso al Señor. Señor, perdóname. Perdóname si he vivido de una manera que no te agrada a ti. Si he estado desobedeciéndote a ti, Señor. Señor, examinamos nuestras vidas y te damos gracias, Señor. Porque muchas veces aquello que nosotros pensamos que tú nos quitas o que tú no nos das, Señor, es porque no nos amas. Pero gracias, Señor, porque sabemos que tú eres Dios bueno, que nos ama y que por eso aún las cosas que nosotros te hayamos pedido que no nos das, Señor, son para nuestro bien. O si hemos orado por cosas que tú no has respondido, Señor, no nos importa, Señor. Sabemos que tú tienes cosas preciosas para nosotros. Señor, queremos permanecer en ti. Queremos permanecer en tu amor. Y queremos reflejar lo que tú eres al mundo, Señor. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en nuestro colegio, en nuestra escuela, Señor. Que nosotros podamos reflejar al mundo que tú estás en nosotros. Que tú eres la vid verdadera, que yo soy una rama tuya, Señor, y que puedo dar mucho fruto. Un fruto que permanece para siempre. Señor, gracias. Y Padre, gracias por la poda, las cosas que nos quitas, Señor. Gracias porque a veces duelen, Señor, pero no importa, porque sabemos que tú estás haciendo algo precioso en nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor Jesús, por favor? Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, Padre.